Esto es Mitos y Leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo, tu anfitriona. Y hoy te traigo un viaje fascinante a través del Gran Chaco Americano. Una vasta región llena de historias, misterio y tradición. En este episodio exploraremos la recopilación de historias, leyendas y poemas del Gran Chaco Americano. Desde la mágica presencia de Coquena, el protector de los animales y de la naturaleza, hasta la leyenda del algodón y el enigmático Irupé. Estas historias nos conectan con la esencia misma de los pueblos indígenas de esta rica región. Prepárate para sumergirte en un mundo donde la naturaleza, la mitología y la poesía se entrelazan en un tapiz de sabiduría ancestral. Sin más preámbulos, comencemos este maravilloso viaje. En este episodio vamos a compartir historias del libro Recopilación de historias, leyendas y poemas para la educación y capacitación para el desarrollo sostenible del Chaco sudamericano. Este trabajo fue avalado por los Ministerios de Educación de la República de Bolivia, República de Paraguay y República Argentina. Comenzamos nuestro recorrido de hoy con Caá, la leyenda de la yerba mate. Hace muchos, muchísimos años, la luna no se contentaba con enviarnos desde el cielo su luz blanca y hermosa, sino que también bajaba ella a nuestros campos y bosques, ansiando respirar aire puro, sentir el perfume de las flores y alegrarse con el murmullo de los arroyuelos y el canto de los pájaros. No imaginen a la luna en sus paseos por la tierra, rondando de aquí para allá como una bola cualquiera. Imagínenla transformada en una mujer hermosísima, con ojos brillantes como dos estrellas, de larga cabellera plateada y envuelta en tules finísimos de suaves colores. Así bajaba la luna a la tierra. Y no venía sola. La acompañaba siempre una bellísima joven que era a su vez una nube a la que la luna había transformado. Nuestros indios guaraníes llamaban a la luna Yasí y a la nube Araí. Adoraban a Yasí porque según ellos era la diosa que protegía y premiaba a los hombres buenos. Una tarde, Yasí y Araí paseaban juntas aspirando embelesadas el aroma de las plantas y de las flores del bosque. De pronto, en una vuelta del camino entre la maleza, se les apareció un temible yaguareté que en actitud de saltar sobre ellas con las fauces abiertas para destrozarlas con sus dientes y garras, parecía esperarlas hambriento. Imaginen la escena, ellas nada pueden hacer para defenderse. Se detienen horrorizadas ante el feroz animal y allí quedan inmóviles, paralizadas de espanto. A pocos pasos está el tigre agazapado y medio escondido entre las plantas, esperando el menor movimiento de ellas para alcanzarlas de un zarpazo. Yasí y Araí solo piensan en huir para librarse de su terrible enemigo. Ya va a saltar el tigre sobre ellas cuando ven con gran asombro que este, rugiendo de dolor, cae herido por una flecha que alguien le ha arrojado. Yasí y Araí huyen horrorizadas y desaparecen. Mientras tanto, el yaguareté, rugiendo furioso, busca a su enemigo para atacarlo. ¿Y qué ve? Allí, oculto, detrás del grueso tronco de un árbol, está un indio viejo que sostiene entre sus manos un arco y muchas flechas. Es él quien intenta matar al tigre para salvar la vida de las dos mujeres. El yaguareté, al verlo, brama furioso, queriendo arrojarse sobre el indio para devorarlo. Pero este, aunque viejo, es astuto y muy valiente. Consigue apartarse y arrojar nuevas flechas al yaguareté, el que cae al fin muerto a sus pies. Pasado el peligro, se vuelve el indio hacia el lugar en el que viera a las dos mujeres, pero no las encuentra. Yacé y Araí, llenas de espanto, habíanse transformado en luna y en nube para elevarse nuevamente, sutiles y aladas, al reino de los cielos de donde habían bajado. La noche cae ya sobre el bosque. El indio se apresura a sacar la piel al yaguareté. Se cubre con ella y trepa luego a la copa de un árbol, dispuesto a pasar allí la noche. Satisfecho por la buena acción realizada, el indio viejo no tarda en quedarse profundamente dormido. Y sucedió que mientras estaba entregado al sueño, vio aparecer ante sí, como envuelta en nubes radiantes de luz, la figura bellísima de la mujer de los cabellos de plata que había visto esa tarde en el bosque. Oyó también claramente que ella, acercándose a él, le decía: «Soy Yacé, la diosa de los hombres buenos. Era yo acompañada de Araí, quien paseaba por el bosque esta tarde. Tú has luchado con valor para salvar nuestras vidas, poniendo en peligro la tuya». El indio, maravillado, quiso responder algo, pero no pudo. La diosa continuó hablándole: «Los hombres buenos reciben siempre recompensa por sus nobles acciones. Tú recibirás la tuya, porque tu bondad y tu valor la merecen». ¿Cuál será esa recompensa?, se preguntaba el indio mientras contemplaba embelesado a su diosa protectora. La respuesta no se hizo esperar, porque Yacé prosiguió: «Haré nacer para ti en este bosque una nueva planta. Llámala Ka'a y cuídala mucho. Te advierto que sus hojas serán venenosas, por lo que deberás tostarlas para hacer uso de ellas. Muchos beneficios recibirás de Ka'a, muchos». Dicho esto, desapareció la diosa. Despertó el indio y miró a su alrededor buscándola, pues le parecía continuar oyendo su dulce voz. No la encontró. Más bien, pronto escapó de sus labios una exclamación de sorpresa: «Aquí está la planta que me habló Yacé. ¡Qué alegría! Es planta del cielo la que aquí encuentro. Es Ka'a». Y en efecto, allí estaba, entre la salvaje maleza, Ka'a, iluminada por la luz de la luna. Agradecido, el buen indio buscó nuevamente a Yacé para demostrarle su contento, pero tampoco la halló. Se quedó en el bosque hasta que los primeros rayos del sol, claros, brillantes, dorados, comenzaron a filtrarse por entre el ramaje de los árboles y por entre las hojas de su nueva planta, que, como pueden imaginar, era la de la yerba mate. Esta planta nació, pues, en nuestro suelo hace muchos, muchísimos años, cuando creían los indios que paseaban por la tierra la luna y la nube. La yerba mate es, según la leyenda, el premio que recibió un alma buena. Por eso esta planta nos brinda sus mejores dones y es símbolo de amistad entre los hombres. Los indígenas que habitaban la región de Salta y Jujuy creían en la existencia de Coquena, el pequeño dios que protegía a los guanacos, llamas, vicuñas y cabras. Si alguno de ellos se extraviaba en los montes, Coquina lo guiaba hacia el verdadero camino. Salvaba a los animales de todos los peligros y los amparaba de los malos tratos de los pastores o de los abusos de los arrieros que conducían recuas de llamas o de guanacos cargados. Los indígenas de los valles calchaquíes, que comprendían las actuales provincias del noroeste argentino, creían en la existencia de otro dios semejante a Coquena. Lo llamaban Yastay, y también amigo o dueño de las aves. Al decir aves, se referían a todos los animales de caza, llamando aves mayores a los cuadrúpedos y menores a los otros, a las verdaderas aves. Yastay protegía a las aves y sus pequeñas crías de las crueldades y abusos de los cazadores. Coquena y Yastay, dioses buenos y justos, creados por la imaginación de nuestros antepasados, nos prueban que los animales habían despertado también en el corazón de aquellos seres primitivos profundos sentimientos de ternura y compasión. Coquena, el dios de los pastores, es una leyenda salteña. Coquena, dice una linda leyenda de los valles del norte, era un dios bondadoso que amparaba el ganado que pacía en los cerros. Gracias a él, andaban tranquilos por valles y sierras los guanacos, las vicuñas, llamas y cabras. Coquena no permitía que nadie maltratase a los animales. Por esa razón, él premiaba siempre a los buenos pastores. Cierta vez fue visto en la falda de un cerro guiando unas cabritas que, sin duda, se habían extraviado. Dicen que era enanito de tez muy morena, de rostro simpático y de mirada dulce y profunda. Vestía una larga casaca de lana de vicuña y cubría su cabeza con un gran sombrero. En vez de zapatos, usaba ojotas. Dicen también que aquel día en que los pastores lo vieron bajando con unas cabritas la cuesta del monte, iba apoyado en un grueso bastón y silbaba contento. Era la hora en que el sol, próximo ya a desaparecer detrás de los cerros vecinos, tendía sus últimos rayos sobre las faldas verdes y floridas. Nunca más volvieron a verlo los pastores. Oían sí algunas veces su alegre silbido mientras llevaban a pasear sus ganados. Un día, un pastorcillo había llevado sus cabras al cerro. Subió más y más por la pendiente escabrosa, siguiendo de cerca el rebaño. Y en la cima misma del monte, lo sorprendieron las primeras sombras del anochecer. De pronto se levantó un fuerte viento. Comenzó el cielo a cubrirse de densos y oscuros nubarrones. Un silencio aterrador se cernía en el ambiente. Las ráfagas de viento rugían cada vez con mayor furia, repercutiendo en el valle con modulaciones siniestras. La borrasca se hizo recia e implacable. Alarmado y temeroso, el pastorcillo quiso reunir sus cabras y bajar al valle, pero tan rápidamente como quiso huir, una niebla espesa cubrió el cerro y el pobrecito ya no pudo ver nada. Las cabras se habían dispersado rápidamente en todas direcciones. El pastor comenzó a gritar desesperado, llamándolas. Corría de un lado a otro, desafiando al huracán para atraerlas, pero todo fue inútil. Gritó y lloró el desolado pastorcillo hasta que llegó la noche. La oscuridad se hizo entonces absoluta. Y al fin, el frío, el viento y la niebla vencieron al buen pastorcillo, que se quedó muy triste sin sus lindas cabras. Se sentó bajo unas peñas a descansar y no tardó en quedarse profundamente dormido, envuelto en su ponchito de vicuña. Con las primeras luces de la aurora se despertó, recordó su desgracia y comenzó a llorar. Mas bien pronto se secaron sus lágrimas. Sus ojos expresaron el más profundo asombro. Era que a su lado, muy junto a él, alguien había dejado una bolsa llena de monedas de oro. Maravillado, el pastorcillo, rebosante de alegría, las contó varias veces, haciéndolas sonar entre sus dedos. ¿Quién me dejó este tesoro mientras yo dormía? ¿Quién habrá querido consolarme por las cabras que perdí?, se preguntaba. De pronto cesó en sus reflexiones y exclamó alborozado: ¡Ya sé! ¡Es Coquena, el dios enanito! ¡Qué alegría es Coquena! Había comprendido al fin que no podía ser otro que Coquena, el dios enanito, como él lo llamaba, quien así lo premiaba por haber sido siempre un pastorcito humilde y bueno que cuidaba su rebaño con alegría y cariño. El Venteveo es una leyenda guaraní. Cuando Akitá y Mondorí se casaron, ocuparon una cabaña construida con varios horcones clavados en la tierra y cubiertos con ramas y con hojas de palmera. La nueva Ogamí estaba en plena selva misionera. Cerca, el Gran Paraná pasaba impetuoso, formando pequeños saltos en las piedras que encontraba al paso. Al morir la madre de Akitá, su padre, que quedara solo, les pidió albergue en su cabaña y, como buenos hijos, recibieron con cariño al pobre Tuyá, a quien la edad y las enfermedades habían restado energía y capacidad para trabajar. A pesar de ello, trataba de no ser una carga para sus hijos, a los que ayudaba en todo lo que era posible. Para entonces, ya había nacido Saguá, que al presente contaba 8 años. Una de las tareas del abuelo, y que por cierto cumplía con sumo agrado, era atender al pequeño mientras sus padres, por su trabajo, se veían obligados a alejarse de la cabaña. Grandes compañeros eran el abuelo y el nieto. Jugando, aquel le enseñaba a manejar el arco y la flecha, y nada había que distrajera más al niño que ir con él a pescar a la costa del río. Cuando sus padres volvían, su mayor orgullo era mostrarles el surubí, el pirayú, el pacú o el patí que habían conseguido y que muchas veces ya se estaba asando en un asador de madera dura. Otras veces era una vasija repleta de miel de lechiguana que lograran en el bosque, no sin grandes esfuerzos. Para el pobre Tuyá no había más deseos que los de su nieto. Y aunque a costa de grandes sacrificios, muchas veces su mayor felicidad era complacerlo. Valido de tanta condescendencia, el niño era un pequeño tirano que no admitía peros ni réplicas a sus exigencias. Solo en presencia de sus padres, que, compadecidos de la capacidad del abuelo, restringían sus pretensiones, Saguá se deprimía. A medida que el tiempo transcurría, las fuerzas fueron abandonando al pobre viejo, que ya no podía llegar hasta la orilla acompañando a pescar a su nieto, ni hasta el bosque a recoger dulces frutos o miel silvestre. Pasaba la mayor parte de su tiempo sentado junto a la cabaña, haciendo algún trabajo que su poca vista le permitía, tejiendo cestos de fibras vegetales o puliendo madera dura que transformaba en flechas o en anzuelos para su nieto. Saguá correteaba sin cesar, alejándose de la Ogamí con cualquier pretexto y dejando solo y librado a sus pocas fuerzas al abuelo, que nada decía por no contrariar al niño ni privarlo de sus diversiones. Cuando los padres regresaban, encontraban siempre a su hijo junto al abuelo, de modo que, confiados en que el niño no se movía de su lado, dejaban tranquilos la cabaña para cumplir su trabajo en el algodonal. El anciano, por su parte, jamás había dicho una sola palabra que pudiera delatar al cuminí ni intranquilizar a sus hijos. Pero sucedió que un día Sawa'a se detuvo más que de costumbre en sus correrías por el bosque con otros niños de su edad, y al llegar a Kitai, su tembericó Mondorí a la cabaña, hallaron al abuelo que no había probado alimento por no haber tenido quien se lo alcanzara. Sus piernas ya no le respondían y era incapaz de moverse sin la ayuda de otra persona. Indignado, Akita quiso conocer el comportamiento de su hijo en días anteriores, haciendo preguntas al abuelo. Pero este, pensando siempre en el nieto con benevolencia y cariño, contestó con evasivas, evitando acusarlo y encontrando en cambio disculpas que justificaran su alejamiento. Cuando Sawa'a llegó corriendo y sofocado, tratando de adelantarse al arribo de sus padres, Akita lo reprendió duramente, enrostrándole su mal proceder y su falta de piedad y agradecimiento hacia el pobre abuelo que tanto le quería y que no había hecho otra cosa que complacerlo siempre. Sawa'a nada respondió. Bajó la cabeza y su rostro adquirió una expresión de ira contenida. En su interior no daba la razón a su padre, sino que, por el contrario, juzgaba injusto su proceder. ¿Por qué él, sano y fuerte, que podía correr por el bosque, trepar a los árboles, recoger frutos y miel silvestre, o llegar a la costa, echar el anzuelo y pescar apetitosos peces, debía quedarse allí quieto junto a una persona inmóvil? ¿Acaso el abuelo, cuando podía caminar, no le gustaba acompañarlo en sus excursiones? ¿Qué culpa tenía él ahora de que no pudiera hacerlo? Y en último caso, si no podía caminar, que se quedara el abuelo en la cabaña, que él, por su parte, nada podía remediar quedándose también. El tirano egoísta había aparecido en estas reflexiones que, si bien no exteriorizó con palabras, lo decían bien a las claras su ceño fruncido y su expresión airada, que en ningún momento trató de disimular. Desde entonces, varios días se quedó la madre en la cabaña. El padre iba solo a trabajar. El abuelo se había agravado y ya no podía abandonar el lecho de ramas y de hojas de palma. Era necesario atenderlo y alcanzarle los alimentos, pues él era incapaz de moverse por su voluntad. Ese día muy temprano, cuando las estrellas aún brillaban en el cielo, Akita salió a trabajar. Su tembericó iría algo más tarde, pues era imprescindible su ayuda ese día. Sawa'a quedaría cuidando al abuelo. Cuando despuntaba la aurora, Mondorí consideró que era hora de salir. Antes de hacerlo, despertó a su hijo, que dormía profundamente. El niño despertó de mala gana, refregándose los ojos con el dorso de sus manos. Malhumorado al tener que dejar el lecho tan temprano, respondió irritado al llamado de su madre. ¿Qué quieres? ¿No puedes dejarme dormir? No seas egoísta, Sawa'a. Tu abuelo no puede quedar solo y además es necesario atenderlo. Su enfermedad le impide moverse por su voluntad y es justo que se lo cuide. Tu padre y yo debemos trabajar y tú tienes la obligación de dedicarte al pobre abuelo enfermo. ¿Por qué tengo que atenderlo?, insistió iracundo. Yo había decidido ir al río a pescar y por culpa de él debo quedarme acá como si estuviera prisionero. Ya he preparado la higa y yo iré a pescar. El abuelo no necesita nada. No seas malo, Sawa'a. Recuerda que tu abuelo fue siempre muy bueno contigo y que solo bondades y mimos has recibido de él. Ahora te necesita. Es justo que le dediques tu atención. Te prohíbo que te muevas de casa. Ya irás a pescar cuando hayamos vuelto tu padre y yo. exiges que me quede? Muy bien, me quedaré, pero te aseguro que no me obligarán a hacerlo otra vez, concluyó amenazante el despechado Sawa A. Triste se fue Mondoría al reconocer los sentimientos mezquinos que dominaban a su hijo. Mientras iba caminando pensó en Sawa A cuando era pequeñito y recordó la bondad que albergaba entonces su corazón. Con su manecita tierna acariciaba a los animalitos que se acercaban a la cabaña en busca de alimentos y a los que era capaz de dar lo que él estaba comiendo. Y no olvidaba el día cuando entre dos de sus deditos traía una florecilla silvestre cortada por él mismo que le entregó mirándola con expresión tan alegre y orgullosa como si le hubiera dado un tesoro. ¿Cómo había cambiado su hijo? ¿Qué malos sentimientos se habían apoderado de su alma? ¿Cuál sería la causa de este cambio? Temió la madre por él. Tupá, el dios que premiaba a los buenos, no dejaba sin castigo a los malos. ¿Qué tendría reservado para Sawa A? Dominada por tan tristes pensamientos, hizo el camino hasta la plantación de algodón, donde su marido ya estaba trabajando desde tan temprano, y lamentó que la inminencia de la recolección no le hubiera permitido quedarse junto al abuelo enfermo. No tenía confianza en que Sawa A le prestara la atención necesaria. Mientras tanto, allá en la cabaña de la selva misionera, su triste presentimiento se cumplía. Sawa A obedeció a su madre. No se movió de la casa, pero se dedicó a arreglar sus útiles de pesca y a preparar los elementos que utilizaría al día siguiente, cuando pudiera ir al río como él deseaba. Del pobre abuelo ni se acordó siquiera. En cierto momento, oyó que lo llamaba con voz débil y entrecortada. ¡Sawa A! ¡Sawa A! Malhumorado el niño al verse molestado e interrumpido en su ocupación, de mala gana respondió: ¿qué quieres? ¡Ya voy! Pero ni se movió. El anciano, mientras tanto, se debatía en su lecho con un desasosiego que crecía por momentos. Sawa A oyó que lo volvía a llamar. ¡Ven, Sawa A! ¡Ven, por favor! Acudió por fin el niño de mala gana. Cuando estuvo junto al inimbé donde yacía el enfermo, airado volvió a preguntar: ¿qué quieres? Alcánzame un poco de agua. Tengo sed. Mi vida se apaga. ¿Tu vida se apaga? ¿Se apaga como un cachimbo? Y continuó riendo divertido por la gracia que le habían hecho sus propias palabras. Sí. Mi vida se apaga como un pitohué. Alcánzame un poco de agua. Hazme ese favor. Pero el desalmado solo pensaba en reír y repetía sin cesar: pitohué, pitohué. El anciano, mientras tanto, llegados sus últimos momentos, con los labios resecos, vencido por una sed abrasadora, expiró. Al mismo tiempo, el niño, que asistía impasible a la escena, continuaba repitiendo las palabras que le habían hecho tanta gracia. ¡Pitohué, pitohué! Nada le hizo pensar en la transformación que se producía en esos momentos en él. Su cuerpo se achicaba más y más, cubriéndose de plumas de color pardo. Su cabeza, ya pequeñita, se alargaba. Y su boca se transformaba en un pico con el que hallaba cierta dificultad para seguir gritando ¡pitohué, pitohué! Momentos después, en la cabaña, sobre su lecho de palma, yacía exánime el anciano, mientras en un rincón junto a la ventana, un pájaro de lomo pardo y pecho amarillo, que tenía una mancha blanca en la cabeza, no cesaba de repetir ¡pitohué, pitohué! Era Sawa A, que castigado por su egoísmo y su mal proceder, fue transformado en ave por uno de los genios buenos que enviaba Tupá a la tierra. Ellos eran los encargados de premiar a los buenos y dar a los malos su merecido. Cuando Akitá y Mondoví volvieron, encontraron al anciano muerto en su inimbé. En el momento de entrar, un pájaro de plumaje pardo y amarillo voló pesadamente, saliendo de la habitación por la abertura de la puerta. Una vez en el exterior, parado en una rama del jacarandá que crecía junto a la cabaña, no dejaba de gritar con tono lastimero. Este, decían los guaraníes, ha sido el origen de nuestro venteveo, al que ellos llaman pitohué, imitando su grito, en el que creían ver reproducidas las palabras que causaran tanta gracia al pequeño egoísta cuando las oyó de los labios del abuelo moribundo. El irupé es una planta acuática maravillosa. No hay en el mundo otra tan magnífica ni de más raras cualidades. Es originaria de América del Sur, existiendo únicamente en los ríos más importantes. Crece en las aguas del Paraná, pero solo en su parte norte, porque allí encuentra el clima cálido que necesita para vivir. Los indios guaraníes la llamaron irupé, plato sobre el agua, porque sus hojas circulares, que presentan un pequeño reborde vertical, se asemejan a grandes fuentes o bandejas. Estas hojas tienen gruesas nervaduras huecas que las hacen flotar en el agua, ofreciendo tal resistencia que aves como las garzas pueden posarse sobre ellas. Las flores del irupé son hermosísimas. Están formadas por muchos pétalos brillantes de color blanco nacarado en su parte exterior y rosado en la interior. Este color se hace más vivo hasta llegar a rojo en los pétalos del centro de la flor. Las preciosas flores del irupé solo lucen su hermosura a la luz del día, exhalando al mismo tiempo su aroma delicioso y suave. A la hora del crepúsculo, pliegan sus pétalos y lentamente desaparecen bajo el agua, como si quisieran reposar durante la noche. Al despuntar el alba surgen nuevamente perfumadas y bellas. El fruto del irupé, del tamaño de un coco, está recubierto de semillas negras como granitos de pimienta. Estas semillas, según se asegura, ofrecen cierto alimento. Por eso la planta ha recibido también el nombre de maíz del agua. Victoria Regia la llaman muchos, y bien podríamos proclamarla reina de nuestras plantas, ya que la naturaleza la hizo generosa cual ninguna, para que nos ofreciera el esplendor de su belleza, la bondad de su fruto y el delicado aroma que sus pétalos esparcen sobre las ondas del hermoso río Paraná. El irupé, leyenda guaraní. A orillas del Paraná vivía el cacique Rubichatacú, que quiere decir jefe algarrobo. Él gobernaba una tribu de hombres aguerridos y hermosas mujeres. Rubichatacú tenía una hija, Morotí, blanca, joven y bella, pero orgullosa y coqueta, novia de Pitá, rojo, el guerrero más valiente de la tribu. Morotí y Pitá se querían mucho, pero el genio del mal, envidioso de la felicidad de los jóvenes, inspiró una mala idea a la india. Un día, al caer la tarde, paseando por la orilla del río con otras doncellas, Morotí vio a Pitá que, en compañía de varios guerreros, se ejercitaba con el arco y las flechas. Para demostrar a sus amigas cuánto la amaba Pitá y cómo satisfacía todos sus caprichos. Les dijo con orgullo: ahora verán cómo Pitá cumple cualquier deseo mío. ¿Ven este brazalete? Lo arrojaré al río y mi novio irá a buscarla. Una de sus amigas la interrumpió: no hagas eso, Morotí, es muy peligroso y Pitá podría ahogarse. A lo que respondió Morotí: no seas tonta. Pitá es el mejor nadador y el más valiente de la tribu. Irá a buscar mi brazalete al fondo del río. Inmediatamente sacó el brazalete y, llamando a Pitá, ordenó: Pitá, he arrojado mi brazalete al Paraná y lo quiero, ve a buscarlo. Pitá, que quería mucho a su novia y la complacía siempre, se arrojó al agua seguro de volver, satisfaciendo así una vez más a su hermosa Morotí. Pero sucedió que los que quedaron en la orilla esperando ansiosos la vuelta de Pitá, empezaron a impacientarse, pues este no volvía. ¿Qué podría haberle sucedido? ¿Habría quedado enredado entre las raíces de alguna planta? ¿Estaría herido? Así pensaban, cuando Morotí, desesperada y llorosa, dijo: yo soy la culpable de lo que sucede. Pitá debía haber salido ya. Algo le ha pasado. Yo no quiero que muera. Que llamen al adivino de nuestra tribu y diga qué debemos hacer para salvarlo. Varios guerreros salieron inmediatamente a buscar a Pescoé, el hechicero, y al rato volvieron con él. Todos hicieron silencio mientras Pescoé, mirando las profundas aguas del río, dijo con voz misteriosa: ya lo veo, es él, Pitá. Está con Icuñapayé, hechicera de las aguas, en su hermoso palacio de oro y piedras preciosas. La dueña de las aguas quiere que se quede y para ello le ofrece todas sus riquezas. Pitá parece aceptar. Y tú, Morotí, por tu orgullo y tu coquetería, eres la única culpable de la pérdida de nuestro mejor guerrero. ¡No, no! ¡Yo quiero salvarlo! Gritó Morotí desesperada. ¡Dime qué debo hacer y te obedeceré ciegamente! Y habló Pescoé: tú eres quien puede salvarlo, tú y solo tú. ¡Espero tu mandato! ¡Habla, Pescoé! Debes arrojarte al Paraná y traerlo tú misma a la superficie. Tú debes arrancarlo del poder de la dueña de las aguas. Te obedezco, Pescoé, y me arrojo al río. Yo volveré con Pitá. Mi amor vale más que todas las riquezas de Icuñapayé. Diciendo así, se arrojó las aguas que se abrieron para dejar pasar a la coqueta y orgullosa joven que, arrepentida, iba a salvar a su novio del poder de la hechicera de las aguas. Toda la noche debieron esperar el regreso de los jóvenes. Se encendieron fuegos y se danzó a su alrededor para invocar a Tupá y ahuyentar los malos espíritus. Los ancianos hacían conjuros vencedores del mal. Los guerreros y las doncellas bailaban danzas sagradas. Ya amanecía cuando fue nuevamente consultado el hechicero, que seguía mirando las aguas, y Pescoé dijo: ya se han encontrado. Morotí ha salvado a Pitá. Ya vuelven abrazados a la superficie. ¡Ya vuelven! En ese mismo instante, atónitos y maravillados, vieron aparecer en la superficie del agua una hermosa flor de pétalos rojos y blancos. Eran Morotí y Pitá, que así transformados ofrecían al mundo su belleza y su perfume como símbolos de amor y arrepentimiento. Y así concluimos nuestro viaje a través de las historias y leyendas del Gran Chaco americano. Espero que hayas disfrutado de este recorrido tanto como yo. Cada leyenda, cada poema es una ventana a la rica tradición y el profundo respeto por la naturaleza de los pueblos del Chaco. Recuerda que puedes escuchar más episodios y seguir explorando las maravillas de las leyendas indígenas en nuestro próximo capítulo de Mitos y Leyendas de América. No olvides suscribirte y seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de todas nuestras novedades. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima, donde seguiremos descubriendo juntos los secretos y la magia de América.